Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos,
información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy estaremos hablando de los selfie adictos. Una selfie o autofoto es una práctica muy asociada a las redes sociales, ya que es común subir este tipo de imágenes a dichas plataformas. Hay quienes consideran la tendencia selfie como un acto de vanidad que indica narcisismo o bien falta de autoestima, que se traduce en necesidad de autoafirmación y construcción de la identidad. Es un tema bastante interesante y actual que estaremos desarrollando a lo largo del programa. Le tenemos preparada información muy interesante que no se puede perder, así como la entrevista con la maestra Nadia Ocampo. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento de Bienestar y Desarrollo Sustentable en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Ella nos estará hablando de los selfie adictos. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Psicología.
Maestra, ¿qué entendemos por el término selfie?
Sí, la selfie es una autofoto. Inicialmente el objetivo de las selfies era mostrar el cómo me siento o el mostrarme en alguna actividad con algún fondo, pues vaya, algo que yo quisiera decir de mí a través de esa fotografía. Actualmente los fondos, si se van fijando en las selfies que se toman ahora, cada vez son los fondos mucho más reducidos y ya no hay como tanto que mostrar atrás, sino la que se muestra es la persona en la fotografía. Entonces básicamente es una, eso es una selfie, una foto de mí mismo, intentando mostrar algo. Y bueno, ahora también nos movemos hacia más que mostrar algo, me tomo la selfie para obtener algo de los demás, que en este momento son los famosos likes, ¿no?
¿Cuáles serían los motivos o la finalidad por la que las personas se toman las selfies?
El motivo es obtener esta atención, este like de los demás, ya no tanto mostrar cómo me siento, sino ver quién me ve, ¿no? Y cuántas personas me ven, incluso los perfiles de estas personas que están constantemente atendiendo a las selfies y subiendo constantemente a la red, es tener más seguidores, más likes, y estas fotos se van utilizando, digamos, la foto que tiene más likes, pues es la foto que tengo como perfil, no aquella que me gusta más, ni con la que me siento más cómoda, sino la que les gusta más a los otros.
¿Se pudiera considerar que exista una adicción a las selfies?
Bueno, está en estudio, no es un trastorno que esté ya como tal estudiado, porque el fenómeno realmente es muy reciente, pero por la sintomatología, es decir, me pongo ansioso, busco constantemente la interacción con o esta pseudo ciberinteracción con los otros, el motivo, lo que me mueve es esto de estar expuesto en las redes. Es, hoy no subí nada, o llevo tanto sin subir algo, entonces es lo que empieza a generar esta incomodidad. Y bueno, el trastorno se está basando como en esta ansiedad, en esta necesidad que va apareciendo de estar con una exposición constante a las redes y de estar checando constantemente quién me ha visto, cuántos likes tengo.
Maestra, entonces, más que una adicción, ¿se podría nombrar como ansiedad?
Vaya, lo que pasa es que como no es una sustancia, ¿no? Adicciones está mucho más asociado a que sea una sustancia la que uno pueda consumir. Y acá, vaya, los likes no se consumen como tal. Entonces, bueno, son manifestaciones nuevas que están en estudio por el fenómeno que están generando y el malestar social. O sea, hay muchos chicos, esto en especial afecta a los jovencitos, ¿no? Niños y jóvenes, que bueno, si esa fotografía no tiene determinado número de likes en el transcurso de la tarde, la quitan y se ponen muy mal, ¿no? O qué pasó, o se peinan diferente, o llegan incluso a la terapia con, es que nadie le dio like a mi foto, entonces ya mis compañeros no me están haciendo caso, no me quieren, mi novio no le dio like, y eso puede ser un drama nacional.
¿Existe algún rango de edad en el que se presente con mayor frecuencia?
Bueno, son adolescentes entre los 11 y los 19 años los que más lo padecen. Esto no quiere decir que los adultos jóvenes tampoco estén exentos, pero principalmente entra como saliendo de la niñez, que además eso es otro de los inconvenientes, que bueno, los niños no deberían de estar expuestos a las redes sociales, y bueno, por cuestiones de crianza, pues los estamos dejando tener perfiles, ¿no? Aunque Facebook incluso me dice que no.
Maestra, ¿cómo deben actuar los padres ante esta situación?
Pues habrá que monitorear muy bien sus redes, no permitirles que tengan acceso público. Si hay configuraciones, de hecho ahora se están generando talleres especiales para padres para que aprendan a manejar las redes sociales de sus hijos, y para escuelas también, porque de repente los docentes no estamos tan informados de que, bueno, ahora la ley que hay en cuanto a la responsabilidad cibernética nos hace corresponsables de algo que ocurra, por ejemplo, en mi hora de clase, si yo permito el uso del celular. Es una complicación a la que nos estamos enfrentando. Entonces, tenemos que verificar que los perfiles de los niños estén protegidos, que sea bajo autorización, que no sean perfiles públicos, el estar monitoreando constantemente qué es lo que suben. O sea, un niño que no me da la clave de su Facebook es un niño que no puede tener Facebook, porque papás necesitan estar al pendiente de quién le está escribiendo, qué tipo de contenido y cómo está interactuando mi hijo, cómo está reaccionando ante la respuesta de sus mensajes, de sus comunicaciones. Y bueno, en este caso, tener en cuenta que el que está exponiendo directamente es mi hijo y es su imagen, ¿no? Y esa fotografía, en el momento en el que yo la pongo en la red, es de dominio público. Es decir, cualquier persona puede tomar la foto de mi hijo de 10, 9, 6 años, que a veces hay papás que también suben muchas fotos de sus pequeños, y bueno, esa foto la puede tener Juan de las Cuerdas porque ya no le pertenece a mi hijo Pablito, porque la subió a Facebook y es una red pública.
¿Qué otros problemas pueden generar en torno a esto?
Pues este malestar de los niños de no identificar el que realmente yo soy importante por quién soy, por las cosas que hago, por los valores que tengo, por el tipo de relación que tengo con los demás, y basarme en esta imagen y en cuántos reaccionan a una imagen que además, bueno, está editada, ¿no? Como una persona es la que está en el perfil de Facebook y otra es la que está en tu carnet de conducir, por ejemplo, ¿no? O en el IFE. No somos tan bonitos ahí.
Esta fue la primera parte de la entrevista con la maestra Nadia Ocampo, profesora de tiempo completo del Departamento de Bienestar y Desarrollo Sustentable en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. No se pierda más adelante lo que resta de esta participación. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Los invito ahora a escuchar una cápsula informativa en la que nos explican uno de los motivos por los que pueden ser peligrosas las selfies. No se lo pierda.
Así pueden robar tus huellas dactilares con una selfie. Se ha criticado a las selfies por muchas razones: egocentrismo, poses exageradas, pero ahora hay una buena razón para tener cuidado con las autofotos, especialmente aquellas que exhiben los dedos, como cuando se hace el signo de la paz. Investigadores japoneses han descubierto que las huellas dactilares de una persona pueden copiarse con facilidad y recrearse con fotografías tomadas hasta 3 metros de distancia. Teniendo en cuenta que hoy las huellas dactilares se usan en múltiples dispositivos de seguridad, la cosa se pone seria. Según Sankei Shimbun, investigador de seguridad de medios digitales del Instituto Nacional de Informática de Japón, solo por hacer un signo de la paz delante de una cámara, las huellas digitales son fácilmente capturables. Además, según aseguran los investigadores, no hace falta ser un experto en estas tecnologías para lograr este fin. El auge de la tecnología biométrica es indiscutible y, sin lugar a dudas, el escaneo de huellas dactilares es la más popular de todas ellas, ya que representa la mitad de estos sistemas. Se utiliza para desbloquear teléfonos, computadoras portátiles, aplicaciones bancarias, puertas e incluso automóviles. No tardará en llegar el día que incluso las utilicemos en cajeros automáticos, cajas de supermercados, escáneres de seguridad en los aeropuertos e incluso sistemas de voto electrónico. Por ello, el equipo del Instituto Nacional de Informática de Japón está desarrollando una forma fácil de proteger tus dedos con una película translúcida realizada con óxido de titanio que se puede colocar para confundir a los hackers y ladrones. Eso es algo que no estará disponible pronto. Entonces, lo mejor es no mostrar la palma de tus manos en las fotografías. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo, en su sección Tecnología.
Con una simple foto se puede llegar a obtener las huellas dactilares de una persona. Un gran problema, ya que como la cápsula informativa lo decía, existen muchos trámites que se hacen con las huellas. Así que ya lo sabe, esto, aunado a muchos otros riesgos, es a lo que nos enfrentamos cada vez que nos tomamos una selfie y la publicamos en las redes sociales. Vamos rápidamente a un corte de estación, no se vaya porque regresando le presentaremos la segunda parte de la entrevista y más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos. Música.
Si vas a pisar en falso, tienes que tener cuidado. Todos mis secretitos ya me los han revelado. Conseguí una jovencita, pero yo no sé qué hacer. Yo siempre cambio de tema y ella solo habla del Face. Si me da un besito,
la foto pa'l Face.
Si es en la boquita,
la foto pa'l Face.
O en el ombliguito,
la foto pa'l Face.
O más abajito,
la foto pa'l Face.
¿Cómo decimos los hombres?
La foto pa'l Face, la foto pa'l Face.
Como el mundo dice, la foto pa'l Face. ¿Y cómo dicen las mujeres?
La foto pa'l Face, la foto pa'l Face.
Todo el mundo dice, la foto pa'l Face. ¿Y cómo dicen las niñas y los niños?
La foto pa'l Face, la foto pa'l Face.
Todo el mundo dice, la foto pa'l Face.
Thank you. Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de los selfie adictos. Una selfie o autofoto es una práctica muy asociada a las redes sociales. Hay quienes consideran esta tendencia como acto de vanidad, que indica narcisismo o bien falta de autoestima. Escuchamos el inicio y ahora de fondo a Máximo Escaleras con este tema titulado Foto pa'l Face. Sigamos conociendo más de este controversial y actual tema. Los invito a escuchar la segunda parte de la entrevista con la maestra Nadia Ocampo. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento de Bienestar y Desarrollo Sustentable en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Ella nos está hablando de los selfie adictos.
Psicología.
Maestra, ¿podríamos considerar que existen complicaciones o problemas por la acción de tomarse selfies constantemente?
Bueno, principalmente está la parte de la seguridad. La otra, el qué es lo que busco al sacarme esta selfie, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mover en los demás? ¿Cuál es mi ansiedad, mi preocupación ante la respuesta que obtengo de los otros? ¿Para quién tomo esa foto? ¿Para mí o para los demás? Esa parte de molestarme, incluso a veces muchos de los compañeros o amigos ni siquiera se enteran que yo estoy sentido, tengo una incomodidad porque no le diste like a mi foto, ¿no? Porque son cosas que dan pena después decir, o sea, oye, subí una foto y no me diste like. Es un reclamo extraño, pero en la sensación de la persona esto es muy real. Yo me ha tocado tener cada vez más pacientes molestos o sentidos con un profundo sentimiento de tristeza, de es que no le dio like a mi foto. Dices, bueno, pero te cuida, te protege, te habla, ¿qué cosas se hace por ti? Y bueno, a lo mejor atiende mucho a la parte de ti como persona, pero el no darle like no significa toda esa carga emocional que yo estoy poniendo en un acto que lo puede hacer un desconocido. Vaya, ¿qué valor tiene que me evalúe un desconocido?
Maestra, y aparte de la ansiedad, ¿existe otro trastorno que pueda generarse?
Pues, la ansiedad sería una parte de la sintomatología. Está la depresión, ya empezamos a sentir un profundo sentimiento de tristeza acompañado con desánimo, o sea, los síntomas, pues, clásicos de la depresión, poca esperanza, sentimientos de vacío, de soledad, y que bueno, va mejorando, digamos, cuando yo subo la siguiente foto y obtengo una respuesta favorable. Entonces, de ahí es que se asocia con una adicción, que es cuando yo obtengo esta respuesta de mi ciberpúblico, pues entonces me siento un poco mejor, ¿no? Pero el efecto es corto.
Maestra, ¿esta ansiedad de estar publicando fotos constantemente en las redes podría generar conflictos con las demás personas por lo que puedan llegar a comentar?
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, al estar tan sobreexpuesto, yo les estoy autorizando a comentar lo que quieran, ¿no? Y a pensar lo que sea. Entonces, de repente llega un punto y, insisto, estos son niños, son adolescentes, donde dicen, oye, de repente las críticas son muy mordaces, ¿no? De los chiquitos, de decir, oye, ¿y tú qué te estás tomando fotos si sales muy fea? O muy feo. Entonces, bueno, eso también es algo que va afectando las relaciones, yo les digo, de la vida real. Ahora, bueno, hay toda una dinámica y discusiones fuertes en relación a eso, porque bueno, el ciberespacio también forma parte de nuestra vida real y nos expone a estos malestares, a tener que contestar preguntas que son complejas porque ni siquiera yo tengo claro qué es lo que estoy haciendo subiendo una foto dos veces al día, qué es lo que quiero mostrar o una vez al día, o sea, ¿para qué? Entonces cuando me encuentro con estos cuestionamientos, pues no sé, ¿no? Hay quien sube, por ejemplo, fotos de lo que come y dices, bueno, ¿y a quién le importa qué es lo que estés comiendo y para qué retratar tanto la comida, ¿no? Y hay un vacío muy un abismo que se va abriendo entre quién soy yo, qué es mi vida, qué es lo que está pasando realmente conmigo y qué es lo que estoy decidiendo mostrar, ¿no? Porque por lo general a menos que, bueno, ya tengamos un asunto mucho más delicado en cuanto a salud mental, pues lo que vamos a mostrar en la red es la mejor parte, la mejor cara, o eso es lo que se intenta, ¿no? Y esto no siempre es real, es una pantalla.
Maestra, ¿sugerencias y recomendaciones para los radioescuchas?
Pues a los papás, monitorear mucho las redes de sus hijos, a los chicos, pues que piensen el para qué, ¿no? Realmente, ¿quién quiero que vea esa foto? Es una foto que tomé para mi novio, ¿por qué no se la mandó a él? Y en lugar de publicarla como a todas las redes, ¿no? Que también ese es otro asunto con el que hay que tener cuidado, pero es, ¿qué quiero? Quiero que me digan lo bonito, lo bonita que estoy, lo bien que salí, yo cómo me siento con mi imagen, qué es lo que quiero proyectar, esta fotografía realmente manda un mensaje o nada más lo estoy haciendo porque es algo que necesito con esa ansiedad y con ese automático de tener likes.
Maestra, esto sería todo de nuestra parte, ¿algo más que usted guste agregar?
Pues que lo piensen antes de subir una fotografía, que tengan muy claro que si es algo, un momento que es muy especial, que realmente es importante, vale la pena compartirlo con todo el mundo, vale la pena darle ese permiso a los demás de comentar, de criticar, de exponer algo que puede ser muy personal y muy tuyo y que a partir del momento en el que lo subes a una red, deja de ser tuyo para ser de todo el mundo.
Esto fue todo de la entrevista con la maestra Nadia Ocampo, profesora de tiempo completo del Departamento de Bienestar y Desarrollo Sustentable en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante. Antes de despedirnos, vamos a escuchar otra cápsula informativa en la que nos explican lo que puede significar que una persona publique muchas selfies en las redes sociales. Ponga mucha atención.
Las personas que publican muchas selfies muestran signos de psicopatía. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, asegura que las personas amantes de las selfies son más propensas a mostrar signos de psicopatía y narcisismo que el resto de la población. El equipo, dirigido por el investigador de comunicaciones Jesse Fox, estudió el comportamiento de las redes sociales de 800 personas con edades comprendidas entre 18 y 40 años, examinando en particular cuántas selfies se toman y cuánto tiempo pasan editando sus fotos. También los participantes llenaron un cuestionario que mide las conductas antisociales como el narcisismo, la psicopatía y autoobjetivación, que mide la cantidad de personas que dan prioridad a su apariencia. Los resultados mostraron que la gente que ha publicado una gran cantidad de selfies y pasaron mucho tiempo editándolas es el primer gol para el narcisismo y la autoobjetivación, mientras que los que simplemente publicaron sus selfies sin editarlas mostraron signos de psicopatía. El investigador asegura que eso tiene sentido porque la psicopatía se caracteriza por impulsividad. Ellos van a tomar las fotos y ponerlas en línea de inmediato, quieren verse a sí mismos. No quieren perder el tiempo en la edición. Pero no te preocupes demasiado si eres amante de las selfies. La investigación mostró que los resultados estaban dentro de un rango normal y no reflejaban un trastorno psicológico. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
El que a una persona le guste tomarse fotos y de vez en cuando publique alguna en las redes sociales no indica que tenga tendencias psicópatas. Según la información de la producción que acabamos de escuchar, se refiere solo a las personas que se toman y publican con exageración muchas selfies. Quizá en este momento se le vienen a la mente dos o tres de sus contactos de los cuales no hay día, hora ni momento en que no compartan sus fotos en las redes sociales, ¿no? Les dejamos como recomendación las que nos hace la maestra Nadia Ocampo. Como padres, cuidar y vigilar lo que sus hijos mandan y reciben y que no abusen de las tecnologías en esta forma. Y como usuario de las redes, pensar en que estas fotos, más allá del mensaje que estás dándole a tus contactos o seguidores, al momento de estar en la red, cualquier persona puede utilizarla. Por el día de hoy ya nos vamos, esperamos que la información que les hemos compartido en este programa les haya sido de su interés. Si quieren volver a escuchar este programa o descargarlo, solo deben ingresar en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y posteriormente la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y en la retransmisión a las 10:30 de la noche. Todos los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Y para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión pueden escucharnos. Si ustedes tienen algún tema que les interese, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.